En los próximos minutos en el programa El Mundo del Derecho vamos a hablar de las cosas perdidas, de qué es lo que pasa cuando alguien encuentra una cosa perdida. El hallazgo es el tema que vamos a abordar a continuación con la profesora de Derecho Civil Maripaz Pous de la Flor, a quien damos la bienvenida. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué se entiende por hallazgo, profesora Pous?
Desde el punto de vista jurídico, hay que tener en cuenta que nuestras leyes, concretamente el Código Civil, nos regula textualmente lo que supone el hallazgo en los artículos 615 y 616 del mismo. Lo principal que hay que tener en cuenta es que el hallazgo debe de tratarse siempre de una cosa mueble que no sea tesoro. Al decir que no sea tesoro, realmente tendríamos que preguntarnos qué se entiende entonces por tesoro. Pues jurídicamente y en el mismo sentido nuestra legislación nos viene a decir que el tesoro o tesoro oculto es el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas o objetos preciosos cuyo propietario se desconoce. Esto que implica que si hemos dicho que el hallazgo debe tratarse de una cosa mueble y que no sea tesoro, quiere decir que para que realmente se someta a lo que la legislación de nuestro derecho positivo tiene preceptuado sobre el hallazgo, no puede tratarse esa cosa mueble ni de dinero, ni de alhajas, ni de cualquier objeto que sea precioso, porque entonces estaría ubicado en el concepto de tesoro. Por tanto, tenemos que decir que el hallazgo tiene lugar cuando se halla una cosa mueble que presumiblemente se encuentra perdida y que debe ser restituida a su anterior poseedor. Si éste no fuera conocido, el hallador debe consignarla inmediatamente en poder del alcalde del pueblo donde se hubiera verificado el hallazgo. Por tanto, no hay hallazgo por el simple hecho de encontrar o descubrir la cosa. El hallazgo implica un motivo más, un hecho más, y es tanto la recogida de la cosa como la obligación que tiene el hallador de restituirla a su anterior poseedor. Cuando hablamos de recoger la cosa, lo hacemos en el sentido de apoderarnos de la misma, es decir, con un cierto grado de permanencia, de manera que si la cosa la encontramos, la recogemos y realmente lo que hacemos es examinarla y valorarla y luego la volvemos a dejar donde estaba, pues entonces no hay hallazgo. Lo que tiene que haber es una intención de querer tú quedártela, de querer tener la posibilidad de apropiarla. ¿Con esto qué significa? Pues que el hallador, esa persona que ha encontrado la cosa, tiene que tener la intención de hacerse con ella, de apoderarse. Y así, con ello, ¿qué requiere el hallador? Pues que tenga capacidad suficiente para adquirir la posesión de cualquier cosa.
¿Cuáles son las obligaciones que tiene el hallador?
Pues para que tengamos esta figura clara y tenga lugar el hallazgo, hay que tener en cuenta que en el hallador deben de cumplir una serie de obligaciones. Primero, tiene que entregar la cosa inmediatamente. Eso es un hecho muy significativo. ¿A qué obedece este criterio? Bueno, pues muy sencillo. Al hecho de que si el hallador no la entrega, podía calificarse, en este caso, de una apropiación indebida. Con lo cual, podíamos estar hasta incluso en un hurto. Y tendría las sanciones penales que nuestro Código Penal recoge. En el caso del hurto, pues estaríamos dispuestos en el artículo 514 del Código Penal, o en el hecho de la apropiación indebida ante el artículo 252. Por tanto, debe de entregar la cosa inmediatamente. Hay que tener en cuenta que el hallador puede ser un menor o un incapaz. En este caso serán los padres o los tutores legales, es decir, su representante legal, los que deben de consignar o restituir la cosa que aquel ha recogido. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad a la que yo hace unos minutos alegaba que tenía que tener el hallador. Hay que tener en cuenta que decíamos entregar la cosa. La entrega de la cosa bien la puede hacer al propio dueño, si supiera en este caso el hallador quién es, o en el caso de que ignorara quién fuera el mismo, pues entonces lo que es lo que hace el Código Civil, le dice, bueno, pues usted tiene que entregarle al alcalde del pueblo donde se hubiera verificado el hallazgo. Lo que está claro es que el hallador no está obligado a efectuar averiguaciones de ningún tipo para determinar a qué persona le corresponde recibir la cosa. Eso no lo exige la ley. La ley lo que sí que le exige es que tiene la obligación de consignarla, es decir, de restituir y de entregar la cosa. Bien, si la conoce al dueño y si no, ante una autoridad pública. Otra obligación que le exige la ley, la obligación de conservar la cosa. El hallador, mientras esa cosa mueble se halla en su poder, la ley le exige que tiene la obligación de conservarla. Con la diligencia de un padre de familia, pues realmente nuestro Código Civil, en el artículo que se dedica al concepto del hallazgo y a exigir esa obligación al hallador, no lo determina. Pero es práctica común, en este caso, que cuando una persona, cuando la ley le exige que la conserve, siempre se aplica que debe de conservarla con la diligencia de un padre de familia. ¿Por qué? Pues porque se aplicaría lo que es el concepto de analogía, que viene regulado en el artículo 4.1 de nuestro Código Civil, que dice que se procederá a la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. Está claro que podríamos aplicar en este caso la analogía del artículo 1889, que realmente lo aplica cuando se trata de contratos de gestión de negocios ajenos. Y para un poco adelantarme a algún capítulo que ya ha sido estudiado por nuestros estudiantes de Derecho Civil, pues que decían que entenderíamos por gestión de negocios ajenos, pues cuando una persona encarga de forma voluntaria, ya sea a una agencia o una administración de negocios, a continuar con la gestión del mismo. ¿Cómo debe hacer esa gestión? Pues con la diligencia de un buen padre de familia. Por tanto, el hallador, ¿cómo tiene que conservar la cosa? Pues con la diligencia de un buen padre de familia. Ahora bien, puede ocurrir que por determinadas circunstancias, por ejemplo, que la cosa hallada se descomponga rápidamente o que la comunicación con el alcalde se vea interrumpida porque a cualquier causa y no se pueda producir de una manera rápida o eficaz. Pues en estos casos, la ley no lo dice textualmente, pero sí que lo admite la doctrina de nuestros tribunales de justicia y también lo que conocemos la doctrina científica, es decir, los estudiosos del derecho, y te dice que en estos casos prima la obligación de conservar la cosa. Por tanto, se permite al hallador que la consuma o incluso que proceda a su venta en subasta, siempre y cuando en este último caso debe de conservar el precio. ¿Por qué? Porque tiene que restituir, no olvidemos, la cosa si hay dueño y si se encuentra el dueño y la reclama. Es curioso, esto solamente se admite para circunstancias excepcionales, porque de no ser así, nuestro Código Civil lo que sí que le obliga en este caso al hallador, cuando se encuentra en el supuesto que la cosa no se puede conservar porque se deteriora, porque es necesario su consumo, porque nos podemos encontrar con un árbol maravilloso de manzanas y habría que consumirlas, porque cuando encontremos el hallazgo no se puede tener
lugar. Es difícil encontrar un árbol perdido, ¿no?
Bueno, de todo puede haber. Pues entonces, ¿qué es lo que sí, sin embargo, en este caso nos dice la ley? La ley nos dice, bueno, pues puede proceder a la subasta pública pasado 8 días desde el anuncio sin haberse presentado su dueño para reclamar la cosa. Fíjese que hablamos de anuncio. ¿Anuncio por qué? Porque efectivamente, una vez que el hallador entrega la cosa hallada al alcalde, en este caso del pueblo donde se ha verificado el hallazgo, este, me refiero al alcalde, tiene la obligación de publicar durante 2 domingos consecutivos que la cosa ha sido hallada. El objeto de la publicación, pues es que llega conocimiento del dueño y éste pueda recuperar la cosa perdida. ¿De acuerdo?
Curioso que tenga que ser el domingo.
Sí, es curioso, pero así lo dice literalmente nuestro Código Civil. Hay que tener en cuenta que los preceptos que nuestro Código Civil hace sobre el hallazgo, lo que pretende siempre es tener una finalidad y es, no nos podemos olvidar, que dicha cosa vuelva al dueño al que le pertenece. Entonces, de ahí estas medidas que a lo mejor nos pueden resultar chocantes o a veces inexplicables, pero la finalidad que tenía el legislador cuando realmente legisló y determinó las bases de lo que se entiende por el hallazgo es que la cosa debe de intentar volverla a tener su auténtico dueño, recuperarla como tal.
Entonces, si no he entendido mal, las dos obligaciones principales sobre todo es entregar la cosa al dueño si se sabe quién es o a la autoridad pertinente y conservar la cosa. Entonces, ¿cuáles son los derechos que tiene el hallador?
Pues la verdad que sí, no solamente son obligaciones, pero muy bien has determinado realmente las dos obligaciones que le asisten al hallador. Pero los derechos, pues principalmente, recibir el premio. Tiene un derecho a un premio. Si el propietario, por ejemplo, porque puede tener lugar que el propietario hubiera prometido un premio, el clásico ejemplo de que se pierde el gatito o el perrito y se anuncia por parte del propietario, pues yo le recompenso, le premio por aquel que lo haya encontrado con 10.000 euros. Pues en este caso, si la persona, el dueño o el propietario de la cosa hallada ha prometido algo, tendría derecho obligatoriamente a recibir la promesa, lo que él hubiera prometido. En el caso de que no se fijara ninguna cantidad, la ley determina concretamente unas cantidades. Unas cantidades que realmente cuando me puse a revisar este tema y traerlo hoy aquí a la radio a todos ustedes, decía yo creo que es necesaria una reforma de nuestro Código Civil. Porque, ¿qué es lo que nos dice la ley? Bueno, si el dueño no ha prometido nada, si la cosa se ha hallado y se ignora, la ley lo que dice es que tiene derecho a la décima parte de la suma o del precio de la cosa encontrada. Ahora bien, si excede esta décima parte de 2.000 pesetas, el premio se reduce a la vigésima parte en cuanto al exceso. Por tanto, el derecho de premio, lo que sí que hay que tener en cuenta es que es independiente de la cosa hallada. ¿Por qué? Por lo que tú te encuentras una cosa, realmente tenemos que decir que no lo hace en régimen de copropiedad. Es decir, aunque tú la encuentres, no te puedes sentir copropietario con el dueño. No. Lo que la ley le concede es un derecho, digamos, de crédito por la cantidad en que consiste ese porcentaje legal del valor de la cosa. Por tanto, el derecho al premio se adquiere siempre a cambio de la restitución, no por el hallazgo. De manera que si el dueño de una cosa no quiere aceptarla, tampoco hace efectivo el precio. Aunque entonces el hallador sí que podría quedarse con la cosa. Por tanto, el derecho de premio existe. Siempre y cuando el hallador conozca al dueño de la cosa o restituya directamente o lo haya consignada ante la autoridad. Pero efectivamente tiene un derecho al premio, pero el dueño no nos podemos olvidar que también puede renunciar a
al hallado, a la su cosa, ¿no?
Esto supone también el derecho que tiene el hallador de poder quedarse la cosa si es que realmente le interesa. Pero vuelvo un poquito a determinar que el derecho del premio no tiene que ver con la obligación que tiene de restituir realmente la cosa. Así, por ejemplo, no tiene derecho al premio cuando únicamente se indica al dueño el lugar donde se halla una cosa suya, que en realidad no ha salido de su posesión. Han de tratarse de cosas perdidas, no de cosas que alguien se encuentra y el dueño no había extraviado. Y tampoco tiene derecho a un premio quien no toma la iniciativa de restituir y devolver la cosa cuando realmente se la reclama, ¿me entienden? Entonces, realmente te diríamos que tiene derecho a premio en el caso de que la cosa no pueda a veces calcularse su valor económico. Imaginemos que nos encontramos con un billete de lotería que se restituye antes del sorteo y no es premiado. Pues entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Pues la doctrina lo que mantiene es que sí que tendría derecho en este caso al premio. ¿Por qué? Porque la restitución ha tenido lugar antes del sorteo de la lotería y podía haber o no tocado. Continuando con los derechos del hallador, nos queda decir que tienen también el derecho a ser indemnizado por los gastos y perjuicios que le ha ocasionado la cosa hallada y su entrega. Y este también es un derecho independientemente del derecho del premio Puesto que lo lógico es que no sobrepase el valor de la cosa la indemnización por los gastos, porque si el dueño va a suponer que va a decir, oye, si yo tengo que encima por coger la cosa pagar dinero, pues mire, no me interesa. Entonces, la indemnización por los gastos y perjuicios debe de ser un tanto equitativa y no resultar en ningún caso gravosa para el dueño, porque si no va a decir que no lo acepta. Y también tiene el derecho de adquirir lo hallado. O al menos su precio. Recuerden que yo les he dicho que hay veces que la cosa se procede a su venta en subasta pública porque se deteriora la misma. Y si se vendió, pues entonces realmente, en el caso de adquirirlo hallado, se podría adquirir o bien la cosa en sí misma o el precio que se hubiera adquirido en el caso de subasta. Para ello es preciso que transcurran 2 años a contar siempre desde el segundo este anuncio que decíamos de comunicación por parte de la autoridad pública. Por tanto, como conclusión, diríamos que los derechos que tiene el hallado son recibir el premio, ser indemnizado por los gastos y perjuicios que le ocasionó la cosa hallada y su entrega, y adquirir lo hallado.
Pues con esto nos vamos a quedar con los derechos y también hemos visto las obligaciones que tenía el hallador de una cosa perdida. Muchísimas gracias, profesora Pous, y nos vemos en otra ocasión.
Muchas gracias a ustedes.